Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps telling.
Sin más alarde que la admiración de los que la consideran uno de los mitos vivientes de la historia del cine. Así acudió Meryl Streep a su cita con el otoño asturiano puntual y arrollando sin querer con su belleza serena y una frescura de las que devuelven la sonrisa a las estatuas. Esta vez no fue el zumbido de la campana de coro lo que despertó a la heroica ciudad de su siesta ancestral, sino los ecos de una galería de personajes inolvidables. Al son de la gaita hicieron corro la Karen Blixen de Memorias de África, la Johanna de Kramer contra Kramer, la Miranda del Diablo Viste de Prada, la hermana Aloysius de La Duda, la Francesca de Los Puentes de Madison, la Donna Sheridan de Mamma Mía y Clarissa y Sophie y tantas otras. Todas ellas levantan un monumento de celuleire. La trayectoria cinematográfica de la Streep es apabullante. Es la intérprete que más veces ha sido nominada a los Oscar. Tiene 3 estatuillas en su haber, 9 globos de oro. Y se sube al escenario de los 74 años y aún se estremece al preguntarse cuál es el misterio del arte de actuar. En la ceremonia de los premios Princesa de Asturias se aventuraba a dar una respuesta. En mi trabajo me han criticado por alejarme demasiado de mis propias experiencias vividas, por alejarme demasiado de mi propia verdad e identidad, por reproducir acentos tan distintos, ya saben. Pues bien, perseveré a pesar de los críticos. Porque el trabajo de un actor es invadir, encarnar vidas que no son como la suya.
To embody lives that are not like ours.
I don't want to talk about things we've gone through.
Y dijo también que los actores nos conectan con historias de personas ajenas a nuestra tribu, que tienen el don de la empatía. Y unos días antes le confesaba a Antonio Banderas que la ficción es un lugar seguro para estar loco y explorar lo que está fuera de los límites, y que interpretar es un ejercicio tan frágil como esculpir en la nieve. Pero a la vez no hay nada tan poderoso como que un grupo de seres humanos cuenten historias en directo a otros seres humanos. Por eso hay que volver siempre al teatro. Al escuchar decir estas cosas a Meryl Streep, no pude por menos que recordar las palabras de uno de los más grandes actores del teatro español, Adolfo Marsillac. También lo fue casi todo. Saboreó el dulzor y la aspereza del éxito, innovó, creó escuela y, como Meryl Streep, también indagó en ese juego entre la vida y la representación.
Yo creo que he sido actor justamente porque la vida no me gusta demasiado. Es decir, la realidad me parece bastante aburrida en el supuesto de que exista la realidad, cosa sobre la que tengo enormes dudas. Entonces el escenario es una realidad distinta, es una realidad imaginaria, es una realidad poética.
Al hilo de todo esto, me gustaría añadir un tercer personaje al reparto, de nombre femenino, como el de Meryl, y curiosamente de apellido también Marsillac, como el de Adolfo. Entra en escena Blanca Marsillac.
Y en un momento determinado, yo hago teatro comercial, pero estaba todo el rato pensando en mí y en mi carrera, y dije, no, yo tengo que hacer con mi pasión algo que me haga salirme de mí misma.
I'm lost in the light. I pray for the night to take me to.
Blanca Marsillac, muy buenos días.
Qué bonita presentación, por Dios, empezando por la reina Meryl Streep. Qué bonito.
Hacer del teatro algo que me haga salir de mi vida, que coincide con esa vida poética y alejada de la realidad de la que hablaba Adolfo, tu padre. Sí. Y también viene a ser lo mismo que es encarnar vidas extrañas, al que se refería Meryl Streep el viernes en su discurso en Oviedo. Eso debe ser la mágica conexión que consigue el teatro, el majestuoso don de la empatía.
Sí, cuando estás en el escenario es que te olvidas de todo. Aunque se te haya muerto... Bueno, incluso cuando se murió mi padre, yo subí al escenario y era mi padre actuando por mí. O sea, los gestos y todo era él, ¿no? Y es que en el escenario, pues como dice en la placa en la que vivió y murió mi padre, en la casa en la que vivió y murió, no soy tan ingenuo como para pensar que el teatro puede cambiar la sociedad, pero estoy seguro de que puede ayudar a despertarla. Entonces esa es la gran maravilla de la profesión de ser actor y la fuerza que tiene en las tablas.
Uh-huh. Antes que nada, y puesto que de actores va el juego, ¿a ti qué te parece el flamante premio Princesa de Asturias de las Artes, Meryl Streep?
Me parece maravilloso. Me parecen que, bueno, que ellos son una familia estupenda, guapísima, que lo hacen muy bien. Los premios... Princesa de Asturias son unos premios que conozco de pequeña, que están muy bien hechos y que es un gran premio, es un todo honor que te lo den.
Pues te cuento, Blanca Marsillat, que a nosotros, concretamente a Jesús García Arcilla, también le ha invadido el deseo de explorar vidas ajenas y como en una visión de un tiempo no demasiado lejano, nos hemos instalado en una casa del Madrid de los 60, en un domingo de otoño como hoy, quizá un poco más frío, con un hombre que sostiene un libro en las manos y a ambos lados del hombre vemos dos sentadas, dos niñas de corta edad que escuchan y a veces entornan los ojos.
Cuando yo tenía 6 años... vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz...
¿Es ficción o es realidad esta imagen del gran actor Adolfo Marsillac leyéndoles El Principito a sus hijas, Blanca?
Ay, me ha traído un montón de recuerdos. Es verdad que no lo leía.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Qué bonito. La cuestión es que te he presentado como Blanca Marsillac y tenía que haber añadido Blanca Marsillac del Río, porque Blanca es la hija menor de Adolfo Marsillac, pero también de la no menos grande Teresa del Río, que fue una mujer excepcional, una adelantada de su tiempo.
Sí, sí, se fue Miss España, cuarta de Miss Universo, trabajó con Richard Burton, se casó con un yankee. Sí, la verdad es que es una mujer muy moderna y muy original.
Formada como bailarina clásica en Inglaterra y en Irlanda, campeona de natación, habla perfectamente inglés, fue muy buena actriz, efectivamente. Participó con Burton en películas como Historias de la Radio, La Madriguera, Flor de Santidad. ¿Cómo está?
Muy bien, hoy de hecho voy a comer con ella.
¿Cuántos años tiene?
Mamá tiene 87.
Ah, mira, hoy cumple 80 y... pues ahora no sé si 86 o 87 mi madre.
¿Ah,
mi
sí?
¿Madre es del 37?
Mamá del 36.
Ah, justo, pues mi madre cumple 86 hoy.
O sea, que tu madre es Capricornio, ¿no?
No, mi madre es Libra.
Ah, Libra. ¿Y vais a ir a celebrarlo?
Esta tarde.
Qué bien. ¿Está bien ella?
Muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, ya hemos dicho que Blanca es la benjamina de la familia y habrá quien nos escuche y diga, pues nació de pie porque padres famosos, con una madre Miss, con su hermana Cristina también muy guapa. Sin embargo, la vida nunca es fácil y todo eso, curiosamente, fue un peso para ti. ¿Te llegaste a sentir como el pato feo?
Sí, sí, totalmente, era el patito feo porque además era gordita, tenía un parche en el ojo... Nunca se sabía cómo me iba a despertar. Un día me levanté y no me podía sostener, tenía polio. Otro día me desperté y estaba bizca. En fin, y Cristina era siempre como perfecta, ¿no? Entonces yo era como el patito feo.
Pobre criatura, ahora es flaca, ahora es guapa, no tiene parche en el ojo. O sea que has hecho como una carrera contrarreloj para superarte.
Totalmente.
Totalmente, ¿verdad? Es que a veces la vida es una superación.
Sí.
Creo que lo que querías era ser jockey de caballos de carrera y domadora de delfines y orcas.
Sí.
Suena a rebelión contra los genes.
Totalmente. Sí. Mi padre, pues es un deporte carísimo. Y yo decía, ya, pero es que me encantan los animales. Y luego con Ulises en Barcelona, pues estuve entrenando con él varios meses.
¿Quién es Ulises?
Ulises es la orca que estaba en el Zoo de Barcelona, que luego se llevaron a San Diego.
¡Wow! Uh-huh. Curiosamente, el veneno de la interpretación estaba inoculado, porque uno es hijo de quien es, pero el que hacía de antídoto era tu padre. ¿Por qué crees que ponía tanto empeño en desanimaros a ti y a tu hermana de que emprendieseis el mismo oficio?
Pues yo creo que porque él tocó todos los palos y pensó que era una carrera difícil, que era dura, que nos iban a comparar, que el apellido, pues lo que le decían a Belmonte, ¿no? Si lo hace bien, de raza le viene al galgo, y si lo hace mal, de su padre el apellido. Y que lo íbamos a pasar mal, que era un país con mucha envidia y que había que estar muy preparado. Entonces él, yo creo que tenía cierta reticencia.
Claro, en casa se ensayaban programas pioneros de Televisión Española. Por ejemplo, Silencio se rueda, Silencio vivimos o los primeros Estudio 1. O sea que era fácil que el oficio prendiese. Vamos a recordar lo que decía tu padre de sus hijas.
Yo a mis hijas les he transmitido por las pocas cosas que yo pienso y que creo y que estoy más o menos seguro, que es ese deseo de la honestidad, de la justicia, de la independencia, de la libertad. Pienso que es la única herencia que puedo dejarles. Me llevo bien con ellas, creo que soy un muy buen amigo de ellas, con la comprobación siempre terrible y siempre dolorosa de que a pesar de esa amistad siempre hay una especie de frontera que separa las generaciones, ¿eh? Porque yo creo que los padres siempre podemos entender mejor a los hijos que los hijos a los padres. Y curiosamente, a los padres los entienden los hijos generalmente cuando ya es tarde.
¿Verdad?
Tienes razón.
Sí, sí.
O sea, tú has entendido tarde a tu padre.
Sí. Sí, sí, ahora digo, ay, qué razón tenía papá.
Hombre, debía tener un carácter difícil, ¿no?
Bueno, era una persona muy dedicada a su trabajo y era muy exigente con Cristina y conmigo, sobre todo conmigo, porque bueno, yo tenía muy claro que quería ser actriz, entonces los personajes me los pasaba a él y era súper exigente, y cuando he trabajado ocasionalmente en algún montaje suyo me hacía 4 o 5 pruebas. Se asesoraba mucho de que no fuera con el dinero estatal, que fuera una compañía privada, que el personaje me fuera. Incluso en Feliz Aniversario, haciendo de mí misma, pues me hizo varias pruebas. Pero no, tenía un carácter bastante... era muy tierno.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tenía una parte tierna?
Sí, era muy tímido y muy tierno, sí. La chuchaba y decía, ay, quita, quita.
Fíjate, claro, o sea que en el fondo era un tímido.
Sí.
Lo cierto es que Adolfo Marsillac marcó un antes y un después de la historia del teatro en España. A los más jóvenes os tenemos que aclarar que después de montajes como Tartufo, Sócrates o Marat Sade, ya nada fue igual en los escenarios españoles. ¿Tú cómo cifrarías su aportación?
La aportación que ha hecho mi padre, brutal. O sea, si mi padre hubiera nacido en Inglaterra, sería Sir Laurence Olivier y tendría un teatro en la plaza más importante de Madrid con su nombre.
Exacto, porque en eso España es un poco ingrata, ¿no?
Sí, sí, no tenemos realmente un respeto
por lo que hacen los otros.
Sí.
Mm. Sí. En 1986 creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Su principal obsesión era que los clásicos recuperasen su sitio y que se empezase a decir el verso de un modo más natural, sin artificios, cosa que sabía hacer como pocos.
Miré los muros de la patria mía. Si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo. Vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatado.
Era un acercamiento a los clásicos revolucionario porque Marsillac quería devolver al pueblo los versos que Lope, Quevedo, Calderón, Garcilaso habían escrito para el pueblo. Y esa es la vertiente social de la propuesta de tu padre y el camino que tú has elegido desde hace más de 15 años. Cuéntanos.
Bueno, él era socialmente, políticamente comprometido y esa era su target social, ¿no? El mío es más popular. Nosotros trabajamos con mujeres maltratadas, abusos sexuales, discapacidad, exclusión social, acoso escolar. Y ahora con el sector de los mayores.
Bueno, ahora sacan el Teatro Bellas Artes de Madrid Las cosas fáciles. Hablaremos de ello enseguida. Pero tú te ves como un outsider.
Ay, qué buena pregunta. Pues un poquito, sí. Un poquito, porque ni estoy dentro del gremio como actriz, porque, o pienso yo que piensan, ¿eh? Pues no la vamos a contratar, tiene su propia compañía, pues ya se contrata, ¿no? O hago un teatro que es un teatro que no es comercial, por lo tanto tampoco estás dentro de ese círculo, pero siempre he sido un outsider, siempre he sido un outsider.
Un poco rebelde también, en ese sentido un poco como tu padre.
Sí, un poco más kamikaze que él, pero sí.
¿Y con él tuviste enfrentamiento agrio?
Sí, yo he tenido buenos enfrentamientos con él.
Por ejemplo, cuando hiciste las portadas de Interview, se cabreó.
¿Cómo que se cabreó? Es que ni me dirigió la palabra, porque me dijo, pero me lo podías haber dicho, por lo menos. Porque ahora vas a bajar al kiosco a comprar el periódico y te encuentras con tu hija en la portada desnuda. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo me arrepiento de muchas cosas que... No me arrepiento porque arrepentirse no sirve de nada, ¿no? Pero que las podía haber hecho de otra forma.
Que tenías que haberlo dicho.
Sí. Además, mi padre era un hombre liberal. Incluso cuando robaron unas fotos de Cristina de un rodaje, él escribía para Interview y dejó de escribir para Interview.
La única salida para resolver el conflicto era irte de casa. ¿A qué edad te fuiste?
Pues yo creo que me fui con 16 años.
¿A la calle o a Estados Unidos? Algo?
No, me fui a la calle y luego ya me fui a Estados Unidos.
Qué valiente, ¿no?
Sí, bueno, eran los 80 y en los 80 estábamos todos en la calle. El padre es que ya era súper precoz y era la más joven de todo el grupo de Almodóvar, Eusebio, Cecilia Roth, Willy, en fin... Eran Jorge Berlanga, Alaska.
¿Y a dónde te fuiste?
Pues mira, mi padre nos dejó una guardilla en la calle del Prado y ahí vivíamos Cristina y yo. Y antes de esta guardilla, pues dormía donde tocara.
Bueno, pero te echó una mano entonces él.
Sí, él siempre me echó
una
mano.
Era un irse de casa y no irse de casa, sí. Porque estabas bajo la tutela paterna.
Sí. He tenido mucha suerte.
Luego te fuiste a Estados Unidos. Sí. ¿O primero estuviste en Inglaterra?
Bueno, en Inglaterra estuve antes. Antes estuve en Inglaterra en un colegio muy pijo de niñas con uniforme y estaba encantada.
Como esos que leíamos de las Torres de Mallory.
Sí, totalmente.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué
Pero
suerte!
Precioso, era un castillo precioso. Sí.
Oye, ¿es verdad que tuviste como compañeras de clase a Charlize Theron y a Eva Méndez? Sí. ¿Y que antes había estado en ese colegio Sharon Stone?
Sí, ella era con la profesora Ivana Chávez.
Madre mía. Y luego entraste en contacto con la faceta interpretativa, pero también con la producción. Montaste compañía, produjiste montajes de clásicos en inglés.
Sí.
Eso también chocaba con tu padre, porque a él no le convencía eso de bajarse del escenario y tener que ir a la oficina a ver cómo había ido la taquilla.
No, y sobre todo lo que no entendía es que teniendo un chiclo de oro como nosotros teníamos, me fuera a hacer Euripides en inglés y montar a Loco de Amor en inglés. Decía, esa está para allá. Pero bueno.
Cuando vuelves a España ya como actriz, ¿te echa una mano tu padre?
A ver, cuando yo vuelvo a España, mi padre estaba enfermo. Y yo vine a hacer las paces con él y a estar a su lado.
O sea, que fue más una etapa doméstica.
Sí,
Ahí sí. Te tuviste que centrar en eso y no en trabajar.
Sí, bueno, estaba trabajando en el Teatro Español, estaba trabajando de gira con Pedro Sinaga, pero fundamentalmente él me ayudó en otros montajes como Mata Hari, con Concha Velasco, Feliz Aniversario y en pocas cosas más, la verdad.
Sí, te dirigió en dos montajes, pero nunca compartiste escenario con él.
No. No, no. Cristina sí compartió alguna película con él, pero yo no.
Uh-huh. El caso es que en 2002 tu padre fallece.
Sí.
Y se cuelga en la fachada esa placa que tú has mencionado antes con esa leyenda tan bonita. No soy tan ingenuo como para creer que el teatro pueda cambiar la sociedad, pero estoy seguro de que puede ayudar a despertarla. Y desde ese momento tú lo haces como tu lema.
Sí, yo cuando llegué a casa, venía de gira, papá estaba muerto en la cama y le puse un papel diciendo yo terminaré humildemente lo que tú empezaste, ¿no? Y desde entonces pues me he dedicado a que su legado no muera, ¿no? A que sigan vigentes. De hecho, el año pasado fue el 20 aniversario de la muerte de Marcillac y hacemos con una retroproyección con él, todos los versos del Siglo de Oro, hacemos una gira con Márquez de Riscal, que nos ayuda, luego hay un cóctel y un coloquio, y es una forma de interpretar con él lo que en su momento no pude interpretar en vivo y en directo, pues a través de las nuevas tecnologías.
Has hecho un recorrido comercial muy rico, teatro comercial, teatro clásico, comedia, televisión, cine. Bueno, Blanca Marsillac ha trabajado con Christopher Lambert, con Vittorio Gassman, con Laura Antonelli, a las órdenes de Jesús Luis Alonso, Pedro Sinaga, Mario Monicelli, con Julia Gutiérrez Cava, con Emma Pelella. ¿Cómo llegas al teatro social?
Pues mira, de la forma más absurda, como llega toda la vida. Estaba en casa y estábamos, Elis es mi socia, Elis Varela, por eso se llama Varela Producciones, y en la compañía de Blanca Marsillac, y vemos a una actriz que ayudaba a través de una fundación a X objetivo. Y me dijo Elis, ¿por qué no aprovechas, en el buen sentido de la palabra, el legado que tu padre te ha dejado para ayudar a los demás? Y así empezamos con el teatro social, con una idea que nos dio en un momento determinado una mujer que vimos en la televisión.
Hay un episodio en tu vida en que reconoces que habías tocado fondo, que es fundamental en la vida tocar fondo. Incluso corría peligro tu vida y te encuentras con un grupo de mujeres que te echan una mano de manera incondicional y te ayudan a salir. ¿Ese ha sido el momento, el verdadero drama de tu vida?
No, la verdadera alegría. La verdadera alegría, sí. Sí, sí, vamos, yo soy una persona que voy a terapia, son grupos de 12 pasos. Es una forma de... Yo creo que todo el mundo lo debería de utilizar, ¿no? Porque te haces...
Bueno, el nuevo premio Nobel de literatura, John Fosse, ha salido de ahí, justo de ahí.
Claro, claro, claro. Es que es lo que hizo Will Wilson, es uno de los movimientos más revolucionarios de todos los siglos.
Y ha ayudado a muchísima gente, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y lo cierto es que además esa gente después aporta muchísimo a la sociedad. Esto es muy interesante. O sea, que ese momento de profunda postración suele ser el origen después de un florecimiento.
Sí, 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 absolutamente. De hecho, cuando vas a algún rodaje y tal, en Estados Unidos, ¿cómo se nota que estás en programa? Porque cuelgan la ropa, o sea, es otra forma de ir por la vida.
Efectivamente. Vamos a centrarnos justamente en lo que iniciáis el jueves, un nuevo proyecto que empieza para todos aquellos que quieran pasarse por su capital, por Madrid, en el Teatro Bellas Artes. Lleva por título Las cosas fáciles y es una función creada y dirigida por Alberto Velasco e interpretada por Cristina Izquierdo y Sila Sicilia. Tengo entendido que la cosa va de la brecha digital y financiera de las personas mayores.
Efectivamente, sí. Es una obra tierna y divertida que lo hacemos con CECA, que además es una entidad bancaria impecable porque han tenido dos premios Finanzas para Todos y ellos están muy por la labor de lo que es la inclusión digital y financiera en las personas mayores.
Es que es un drama, y nos lo cuentan los oyentes, el intentar resolver tus problemas con las cuentas bancarias o con las administraciones y encontrarte con la barrera de Internet y los dispositivos digitales cuando no sabes en absoluto manejarlos. O sea, de repente quedas relegado como la prehistoria.
Claro, por eso CECA lo que hace es dar las soluciones y ayudarte con todas estas, y la función, lo que cuentas, eso, pues cómo hacer un Bizum, cómo hacer una transferencia, pero tampoco los mayores quieren mayores cosas, ¿no? Pero sí tener esa capacidad de poderse manejar con las nuevas tecnologías, que no cunda el pánico, ¿no? Yo lo veo en mi madre. Antes de que le digas algo, ya está en pánico. Digo, mamá, respira, relájate. O sea, vamos a ver, a mí también me pasa, ¿eh? O sea, no solo son la gente mayor. Quiero decir, las nuevas tecnologías no las tienen que explicar. Y esto CECA lo está haciendo muy bien. Entonces, este programa tiene además un taller donde luego les explica a los mayores que suben al escenario, pues eso, cómo hacer un Bizum, cómo hacer una transferencia, como tener una higiene en sus cuentas bancarias, y es muy necesario porque es el sector de los mayores, además es un sector pues que hay que darles mucho cariñito.
Claro, pero la gente te está oyendo y dice, ¿pero es una función o es un taller? ¿Qué
es
esto?
Vale, lo explico. El día 26 es una función, ¿vale? Una función que dura una hora y 10 minutos.
¿Para todas las edades?
Para todas las, bueno, sobre todo para el sector mayor, pero sí, para todas las edades. Donde cuenta la historia de una abuela que se ha quedado viuda y que ante todas las cuentas y todos los papeleos, el papeleo que tiene en la casa, pues su nieta la ayuda. Y luego vamos a 17 ciudades por toda España donde se hace a posteriori un taller. Y el público, que es un público de gente mayor, senior, sube al escenario y entonces se hace una réplica de las escenas que hemos visto previamente.
Uh-huh. O sea, que tiene también esta función social y pedagógica.
Sí.
Pues es Blanca Marsillac, como todas nuestras vidas, un tesoro de experiencias, de subidas, de bajadas y sobre todo una lucha y la herencia de una familia realmente rica, que ha hecho mucho por España. Gracias, Blanca, por seguir ahí en la brecha.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Un saludo.
Un saludo.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.